Hechos capítulo 20, versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice así: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es Un joven llamado Éutico. Y hoy vamos a estar viendo, como hemos dicho, una serie de exhortaciones para la congregación en general. Estamos viendo la parte de los pastores, pero hoy vamos a enfocarnos en la parte de los creyentes. Y para la semana que viene vamos a estar viendo lo que sigue del versículo. Entonces, el título de esta predicación es Un joven llamado Éutico. Esto que vamos a leer en el capítulo 20 aconteció en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. En Hechos se narran 3 viajes o 4 viajes misioneros. Y lo que estamos viendo en este momento aconteció durante el tercer viaje del apóstol Pablo, aproximadamente en el año 53 al 57. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Pablo va rumbo a Jerusalén en este capítulo y por fin va a llevar las colectas que se han hecho en todas las iglesias gentiles para ayudar a los hermanos necesitados de Jerusalén. En esta parte recordemos que hubo una gran hambruna en las regiones de Palestina. Y por esta causa, Pablo está haciendo muchas colectas en Corinto, en otras iglesias, donde cada domingo se está colectando algo aparte para que después vaya Pablo, agarre esas colectas y las lleve y las distribuya a los necesitados en Jerusalén. Durante ese transcurso, Pablo ha confirmado a muchas iglesias las cuales él había plantado. Y en este capítulo, Pablo no sabe si esta va a ser la última vez que lo van a ver muchos de ellos. Pablo sabe que al llegar a Jerusalén, posiblemente lo van a matar. Entonces, en el capítulo 20 vemos algo muy intenso. Vemos que Pablo está procurando predicar lo más que se pueda. Donde Pablo lleva mucho dinero, lleva muchos acompañantes, porque va a distribuir esta ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Pero también Pablo, durante la predicación que él ha tenido desde el capítulo 3 en adelante, Vemos que él ha tenido mucha oposición por parte de sus compatriotas judíos, a tal punto que al llegar ahí no sabe si él va a salir vivo o muerto. Por eso en Hechos 20:22, por favor, dice: Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Realmente él no sabe si va a salir vivo de ahí o no. Y esto, recordemos que el libro de Lucas, el libro de Hechos lo escribió Lucas. Y eso hace un paralelismo entre el Evangelio de Lucas con Cristo y ahora los Hechos de los Apóstoles con el apóstol Pablo, donde Cristo afirma su rostro en el libro de Lucas para ir a Jerusalén, y cuando dice esto, Cristo anuncia que él va a morir. Y ahora Pablo hace lo mismo. Pablo va a entregar esta ofrenda, esta colecta a los hermanos de Jerusalén, pero ahora él no sabe si él va a vivir o va a morir. En el versículo 25 del mismo capítulo dice: Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Entonces este capítulo no solamente es un viaje más que va a hacer Pablo. Hemos escuchado en el contexto que hemos oído en el capítulo 20 que algunos están conspirando contra Pablo y por eso Pablo se tiene que regresar de ese lugar para cruzar por Macedonia y pasar por otro lado para llegar a Jerusalén. Entonces aquí vemos que las cosas para Pablo no pintan bien. Los hermanos que le acompañan y las iglesias que él está predicando y exhortando, él está diciendo casi su último adiós aquí, confirmando a las iglesias. Por eso en el capítulo 20, versículo 1, por favor, dice así: Después que cesó el alboroto, refiriéndose a Efeso, Pablo estaba en Efeso un capítulo antes. Este alboroto fue a causa de los fabricadores de ídolos, donde había personas que hacían templecillos de la diosa Diana y generaban mucho ingreso para ellos. Pero ahora que Pablo ha predicado en todas esas áreas, las personas comienzan a dudar de la eficacia de los ídolos, a tal punto que nadie compra. Y entonces los fabricantes de ídolos comienzan a preocuparse porque la fuente de sus ganancias está viniendo abajo, y por tanto hicieron un alboroto para sacar a Pablo o matar a Pablo, para que dejara de persuadir a las personas que a lo que ellos tienen por Dios realmente no son dioses sino ídolos. Por eso dice versículo 1, después de que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Y este es el primer punto que vamos a mirar. Vamos a mirar el tercer viaje de Pablo y sus cartas. El tercer viaje de Pablo y sus cartas. Después que cesó el alboroto, vemos que Pablo viene huyendo de Efeso. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Versículo 2. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Pablo, aquí vemos que, según el contexto histórico, visitó por tercera vez las iglesias de Galicia y se estableció en Efeso, de ahí donde viene huyendo. Por eso el versículo dice: después que cesó el alboroto, ¿a dónde? En Efeso. Ahí se estableció en Efeso, donde permaneció ahí por más de 2 años. Pablo estuvo ahí 2 años, según el contexto histórico. Después del versículo 1 del capítulo 20 dice: después que cesó el alboroto en Efeso, llamó Pablo a los discípulos, a los seguidores, a los aprendices que les había predicado. Y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de 2 años, él parte de Efeso y se va a ¿dónde? Se va a Macedonia. Después viajó de nuevo a Macedonia y a Acaya, y él llegó a Grecia. Y ahí se quedó, ¿cuántos meses? El texto bíblico dice que se quedó 3 meses. Y su viaje comenzó en el año 53, le sumas 2 años, es el año 50 y 5 y 3 meses. Versículo 2 dice, después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Vemos que el punto de Pablo aquí era, voy rumbo a Grecia y de Grecia embarco, llego a Siria, de Siria a Jerusalén y estoy en el día de la Pascua con los judíos. Pero vemos que él escucha que hay judíos que le están acechando. Con frecuencia barcos llenos de peregrinos judíos, porque es el tiempo de la Pascua, muchas personas van, eso era el autobús, esa era la aerolínea de aquel tiempo. Con frecuencia barcos llenos de peregrinos judíos que iban a la Pascua partían hacia Siria. Pablo quería viajar en uno de esos barcos, pero después de descubrir la conspiración contra su vida, decidió celebrar la Pascua con sus amigos en Filipos. Hubiese sido fácil para sus enemigos hacer que el apóstol Pablo desapareciera en ese barco, por la borda de la nave en el mar, y ya no se habría sabido nada más de él. Y él, sospechando y sabiendo esto, evitó esto y dice el texto que tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces Pablo no estuvo en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, entre abril y marzo, de manera que estaba especialmente interesado en llegar a tiempo para Pentecostés. Él se ha perdido el tiempo de la Pascua, pero ahora él al menos quiere llegar en el día de Pentecostés, 50 días, eso significa Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Pablo llevaba algunas ofrendas a los creyentes de Jerusalén de las iglesias de Asia y Grecia. La iglesia de Jerusalén pasaba por tiempos difíciles, había una hambruna, como hemos dicho, y él quizás estaba ansioso de entregarles a los creyentes en Pentecostés esta ofrenda, porque era el día de celebración también, y agradecimiento a Dios por su provisión. Recordemos que en la celebración de Pentecostés es cuando se presentan los primeros frutos. Él ha perdido la Pascua, él quería llevar esto durante la Pascua, él no pudo hacer esto por causa de los judíos, ahora al menos él desea estar 50 días después. Versículo 3. Después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Vemos que Pablo regresa a Asia pasando por Macedonia. Y en este tercer viaje, Pablo escribió 1 Corintios desde Efeso. 2 de Corintios la escribió en Macedonia. Y la carta a los romanos la escribió en Corinto. Mientras permaneció Pablo en Grecia, Pablo pasó mucho tiempo en Corinto. De ahí escribió la carta a los romanos. Es en este tiempo, durante ese tiempo, que Pablo escribe la carta a los romanos. Porque Pablo tiene pensado ahora ir a visitar a los hermanos en Roma y comienza a prepararlos para que alguien pueda darle posada. A pesar de que aún no había estado Pablo en Roma, los creyentes habían empezado allí una iglesia. Recordemos que muchos de los prosélitos, muchos de los judíos que habían venido de muchos lugares en Hechos capítulo 2, habían escuchado el Evangelio y después se fueron a sus lugares que ellos pertenecían, y se cree que en esta predicación que hubo en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó en ese lugar, muchos se convirtieron y fueron a Roma y plantaron iglesias. Y Pablo escribió a esta iglesia o estas iglesias que su plan era visitarlos. Entonces aquí vemos que no solamente Pablo ha emprendido un viaje, sino que también aquí se están dando las cartas del Nuevo Testamento. Y en el segundo punto vamos a mirar los acompañantes de Pablo para dejar la colecta. Vemos que Pablo no va solo, Pablo va con más personas. No creas que lleva $100. Lleva mucho dinero el apóstol Pablo de que se ha colectado para ayudar a las personas en Jerusalén. Versículo 4, mira lo que dice. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, por si estás buscando el nombre a un niño, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico, Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Todas las personas se reunieron en este lugar llamado ¿qué? Troas. Dice, donde nos quedamos 7 días. 7 días. Lo cual sería el día sábado. Vemos que estas personas que le acompañan al apóstol Pablo no solamente son acompañantes de Pablo, no solamente son amigos de Pablo, son personas que representan las iglesias donde él ha conectado el dinero. La iglesia primitiva era organizada, las personas que daban sus donativos, había una persona de confianza que llevaba esos donativos a esa específica iglesia o a esa específica persona. Las cartas lo mismo, tenía que ser recomendada a una persona en orden de poder ser recibida como un discípulo de parte de un apóstol o de parte de una iglesia verdadera. Y vemos que las personas que le acompañan no solamente son amigos, son personas que representan las iglesias donde se han colectado las ofrendas. Y por último, vamos a mirar la última homilía de Pablo, la última homilía o predicación de Pablo, el último discurso de Pablo. Y en el primer punto vamos a mirar aquí la liturgia de la iglesia. Vamos a mirar cómo la iglesia hacía sus liturgias, cómo se organizaba dentro de sus cultos, cómo hacían sus servicios en este tiempo. Primero, se reunían los domingos como día de conmemorar la cena del Señor. Hemos visto que en Hechos capítulo 2 y 4 vemos que ellos perseveraban todos los días en el templo, ¿verdad? Pero a medida que ellos van creciendo en número y más personas se van convirtiendo, se comienzan a reunir los días domingos, no solo los domingos, pero se reunían los domingos específicamente como día de conmemorar la cena del Señor. Era cuando ellos conmemoraban la cena del Señor los días domingos. Se reunían posiblemente todos los días y todos los días tenían posiblemente comidas ágapes. Pero vemos en este contexto que se comienzan a reunir los días domingos para celebrar, conmemorar la Santa Cena. Dice el versículo 7, por favor, todos juntos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Según el libro de Justo L. González, que lleva por título Breve Historia del Domingo, en el capítulo 33, dice lo siguiente: del anochecer del sábado al domingo por la mañana. Estamos viendo que aquí es un día sábado por la tarde, que en el tiempo judío ya es domingo. ¿Hoy qué día es? Viernes, pero para un judío ya es que sábado, porque ellos comienzan a contar el día después de que se pone que el sol, y una vez que se pone el sol comienza otro día. Entonces estamos hablando aquí que es el sábado por la noche, pero para ellos es el primer día, porque el sol ya se ha ido y ha comenzado otro día. ¿Lo entendieron aquí? Sí, es el sábado por la tarde que es el primer día de la semana. Y mira lo que dice Justo L. González, dice: resulta interesante notar que no hay indicio alguno de que los cristianos acostumbraran reunirse para celebrar esta cena al principio del sábado, es decir, en lo que hoy llamaríamos el anochecer del viernes, como lo hacían los judíos. En todos los textos en que se menciona un día particular para la reunión cristiana, se trata normalmente del día del Señor, el primer día de la semana. Nota del versículo 7, el primer día de la semana, dice el texto, reunidos los discípulos para partir el pan. Dice, o en textos dirigidos a los gentiles, en cartas que no son canónica, se conoce como el día del sol. ¿Cuál es el día sol? El día domingo. domingo, el primer día de la semana. Sigue diciendo, el primero de estos textos se encuentra en el Nuevo Testamento en Hechos 20, lo cual estamos mirando. Dice así, Pablo está en Troas, preparándose para embarcar la mañana siguiente. Nótate que es la última homilía de Pablo. Y el narrador nos dice que el primer día de la semana, literalmente, escribe, el primer día después del sábado, reunidos los discípulos para partir el pan, es el propósito por el cual se están reuniendo. Pablo les enseñaba, esta reunión tenía lugar al anochecer o temprano en la noche, puesto que Pablo continuó hablando hasta la medianoche y se hizo necesario iluminar el lugar. En la tradición judía, los días no se contaban de medianoche a medianoche como lo hacemos hoy, sino más bien de una puesta del sol a la próxima, de modo que el anochecer del séptimo día sería el principio del primero. Hoy es viernes, pero para un judío ya es que. Muy bien. No se trata entonces de una cena sabatina. Ellos no están aquí conmemorando el sábado, porque el sábado ya ha pasado, sino que tenía lugar en la noche que seguía al sábado, lo cual, según el modo judío de contar los días, sería ya el primer día de la semana, el día de la resurrección de Cristo. Vemos que aún en la iglesia primitiva, desde un principio, mucho antes de Constantino, 325, mucho antes, la iglesia primitiva comenzaba a reunirse para partir el pan los días que domingos para conmemorar ¿qué? La cena del Señor. Por eso vemos que en Apocalipsis 1, el apóstol Juan le llama a ese día el día del Señor. En 1 Corintios 16, por eso mencioné hace rato que aquí ya está, ya ha sido escrita 1 Corintios. Y Pablo en 1 Corintios 16, del 1 al 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, y aquí está refiriendo a personas que mayormente son gentiles, y cuando se reúnen, cada primer día de la semana. Pablo aquí está en Troas, y cuando se está reuniendo, el primer día de la semana. Dice, reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces, ¿cuál es la liturgia de la iglesia primitiva? Que se reunían los domingos para partir el pan y conmemorar la resurrección de Cristo. Era una comida que se le llamaban comidas ágapes, comidas de amor. Era una comida congregacional, la comida ágape, probablemente la única comida decente que muchos pobres y esclavos harían en toda la semana. No, por eso se llamaban comidas ágapes, porque no solamente era comer lo que siempre comían. Eran las personas que tenían dinero. Recordemos que en la iglesia primitiva no comenzó en construcciones, en templos, comenzó en las casas, comenzó fuera del templo. Y vemos que la mayoría de cristianos eran personas pobres, muchas veces esclavos. Y cada día, primer día de la semana, posiblemente era the best meal de que ellos podían comer. Era la mejor comida que ellos podían probar durante toda la semana. La única comida decente que muchos pobres y esclavos harían en toda la semana. Luego entonces esta comida no solamente era una conmemoración simbólica que nos ayudaba a recordar que Cristo había muerto y resucitado. Realmente era una comida familiar. Se aseguraba que todas las personas hubieran comido, donde todas las personas se encargaban de que no hubiera necesitados dentro de la congregación, porque se miraban como un solo ¿qué? Cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y luego que vas a conmemorar la cena del Señor, tienes que asegurarte que estás discerniendo la cena del Señor, según 1 Corintios 11. Realmente esas personas tienen en mente que el cuerpo de Cristo no es representado en una hostia, como la iglesia católica nos trata de vender, sino que el discernir el cuerpo del Señor significa el saber que las personas que están ahí son parte del cuerpo de Cristo. Vemos que es una cena muy familiar, no solamente es simbólica, realmente es una cena familiar. Se esperaban para hacerlo como un solo cuerpo. El texto bíblico dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Ellos se reunían, ellos esperaban para conmemorar esto juntos como un solo cuerpo. En Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La razón por la cual había solidaridad y regocijo era causa del Evangelio. ¿Por qué los hombres más ricos y las personas que tenían más dinero llevaban comida y hacían comidas ágapes? Porque esto era un reflejo del Evangelio, era el regocijo del Evangelio que habían creído en Cristo. Esta era la forma de expresar amor y unidad a los necesitados y reflejar la unidad como cuerpos de Cristo. Vemos que en la iglesia primitiva había unidad porque estaban unánimes. Dice, reunidos los discípulos para partir el pan. Había solidaridad porque partían el pan. Había regocijo porque lo hacían por amor. Y había humildad porque comían con sencillez de corazón lo que Dios proveía cada día cuando ellos partían el pan. Entonces, ¿qué es lo que vemos en la liturgia de la iglesia primitiva? Que se reunían, ¿qué día, hermanos? Los domingos, ¿para qué? Para conmemorar la cena del Señor haciendo una comida ágape. Ellos realmente se miraban como familia. Segundo, la exposición de la palabra. No solamente había comida literal, sino que había comida espiritual. Las personas se reunían para escuchar la exposición de la palabra de Dios. El segundo punto es la exposición de la palabra. En el versículo 7, por favor, todos juntos, dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, y luego, como dice, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vemos que existe la conmemoración el día domingo de la cena del Señor, se hace una comida ágape y existe la exposición ¿de qué? De la palabra de Dios. Y vemos que los servicios no eran de 2 horas, hermanos. Eran servicios largos. No eran de 15 minutos. Eran servicios que duraban tiempo. Vemos que aquí la liturgia entonces no era rígida. ¿Sabes qué es algo rígido? Algo que siempre es. O sea, ellos no tenían una liturgia donde a tal hora empezamos y a tal hora vamos a terminar y tal tiempo dura la predicación y ahí solamente debe de ser porque así es como la liturgia funciona. No era una liturgia rígida, era flexible. Aquí vemos que Pablo se da el permiso de alargar su discurso. Pero en el hecho de que la liturgia no era rígida y que era flexible, de acuerdo a la necesidad de la congregación, no quería decir que no existía un orden. O sea, la liturgia no era rígida en el sentido de que se hacía todo al pie de la letra. Pero tampoco eso no quiere decir que no existía un orden dentro de la congregación. Porque el texto dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, Lucas está reconociendo que el discurso fue más largo de qué, de lo normal. El hecho de que la liturgia fuera flexible no quiere decir que no existía un orden. Lo había, pero no era rígido, sino que era de acuerdo a la necesidad de que de la congregación. En este caso, Pablo va a partir al día siguiente. Posiblemente esas personas a las cuales él está predicando no le van a volver a ver, no le van a volver a escuchar. ¿Y qué es lo que hace él? En lugar de predicar 3 o 4 horas, ¿qué es lo que hace? Alarga hasta la media noche, vamos a mirar hasta que raya el alba. Toda la noche predicando la palabra. Y aquí vemos entonces la preocupación del apóstol Pablo por la iglesia. El primer día de la semana, solamente quiero que vayamos un momento al pasado. Deja tu Starbucks que tienes, deja el colchón donde estás. Y quiero que vayamos un momento 2000 años atrás. Pablo viene huyendo de Efeso, ¿verdad? Existe un complot de que hay judíos que lo quieren matar. Él se ha perdido la Pascua en Jerusalén como judío que él es. Él tiene un encargo de llevar esta colecta a los hermanos de Jerusalén, judíos. Ahora está pensando ir al menos y festejar ahí Pentecostés. Pero antes de hacerlo, él sabe que posiblemente él cuando llega ahí no va a salir vivo de ese lugar. Y por tanto, ¿su preocupación cuál es? De confirmar a quiénes. A los hermanos. No vemos que es un Pablo descansado. Vemos un Pablo que estaba preocupado para que las personas escuchen la palabra, absorban lo más que puedan, puedan ser edificados en la doctrina. Y por tanto, ¿qué es lo que hace él? Él alarga que el mensaje. El texto bíblico donde dice el texto que Pablo les enseñaba no se refiere a una enseñanza unilateral, o sea, no es que Pablo está predicando a los oídos de las personas y solamente él está hablando. Otra traducción dice él dialogaba con ellos. Esta palabra tiene un significado muy rico dentro de sí. Puede significar desde que enseña, de que exhorta, que conversa, que dialoga. O sea, solamente escucha. Los miembros de esa congregación y los hermanos que están ahí saben que posiblemente van a linchar a Pablo. Saben que posiblemente Pablo va a morir al llegar ahí, a tal punto que algunos que son profetas ahí dicen, ¿de quién es ese cinturón? Así van a amarrar a la persona que vaya a Jerusalén. No subas. Ellos saben que realmente, posiblemente, Pablo va a morir ahí. Luego, si no vas a ver al apóstol Pablo, el que ha plantado las iglesias ahí, ¿qué no crees que es algo sabio hacerle muchas preguntas? Claro, es lo que está pasando ahí. Posiblemente es la última vez que te vamos a mirar. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal el otro? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Se alarga qué? Se alarga el discurso por ver la necesidad de esta congregación. O sea, es un diálogo back and forth. Es donde Pablo está contestando y la gente está preguntando. Donde Pablo dice un punto doctrinal y una persona tiene una objeción y él está contestando. Esto es más un Q&A que una predicación de un solo punto en específico. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Para Pablo es el último día de asamblea que va a tener con esos hermanos. Esperó Pablo hasta este día para estar con ellos. O sea, Pablo no se quiere ir y no celebrar la cena del Señor con quién. Con ellos. Él quiere tener el último servicio con estos hermanos. Porque muchas veces al mirar comentarios y muchas predicaciones de muchos pastores tratan de pintar aquí a Pablo como una persona que se equivocó, erró en el mensaje, no fue tan homilético. Aquí no se trata de homilética. Pablo posiblemente va a morir, él no lo sabe, él mismo lo dice, no sé qué es lo que va a pasar allá. No es que él no sabe que tiene que predicar 45 minutos a una hora y media. Aquí no es un problema homilético. Aquí es la urgencia de que hay hermanos que no saben, hermanos que tienen preguntas, hermanos que tienen objeciones en cosas. Y Pablo está ahí atento para poder contestar y dar todo el consejo del Señor. Al final del capítulo lo dice. Muchos tratan de ver aquí a Pablo como una persona que hizo algo mal. Pero vamos a mirar que lejos de que esto sea verdad, lo contrario es cierto. Vemos que Pablo está aquí lleno de conocimiento. y también lleno de preocupación de que los hermanos fueran edificados con más doctrina. Solamente quiero que te pongas en los zapatos o las sandales, más bien dicho, del apóstol Pablo. Pablo es un hombre perseguido, es un hombre que le ha pasado mal, se ha echado muchos enemigos, es una persona que ha sufrido mucho y va a partir al día siguiente. ¿Y qué es lo que hace este hombre? ¿Qué es lo que hubieras hecho tú como predicador? ¿Qué no necesitas descansar? ¿Qué no necesitas reposar por un momento para llegar y embarcar y ir a Jerusalén? Sabes que va a haber oposición, al menos recuperar un poco tus fuerzas, dormir un poco. ¿Pero qué es lo que está pensando Pablo? Pablo está pensando en edificar ¿a quiénes? A los hermanos. Vemos que Pablo está exhortando a los hermanos, está llenándolos de conocimiento. Vemos que él no procuró su bien, sino el de la iglesia. Él no va a dormir toda la noche, todo el día, por causa de edificar ¿a quiénes? A los hermanos. La predicación larga no se trata de inferir como mala o algo negligente de parte del apóstol Pablo, sino como algo necesario que la iglesia necesite escuchar y que algo que también Dios confirmó. ¿Cómo sabes que Pablo no se equivocó? Por cuanto este Eutico muere, Pablo resucita a este muchacho. Si él hubiera hecho algo mal, eso no hubiera pasado. Pero este milagro autentifica que realmente Pablo está haciendo lo correcto, que realmente Pablo es un enviado de Dios. Más adelante lo vamos a mirar. Entonces vemos que existe la reunión el día domingo, vemos la exposición de la palabra y tercero vemos la reunión en casas, versículo 8. Dice el texto, y había muchas, ¿qué? Lámparas, muchas. El lugar estaba, ¿qué? Iluminado. Este lugar es un aposento alto, the upper room, se dice en inglés, el lugar más alto, es el tercer piso en este caso. Dice, había muchas lámparas. Vemos que aquí las reuniones de los cristianos no se hacían en secreto. Vemos que el punto de iluminar todo ese lugar, el anfitrión de la casa, quien sea que haya sido, él ve que aquí el servicio no es algo que están haciendo en secreto, están haciendo algo incorrecto. Vemos que él quiere que todos se vea en la luz. Recordemos que es un lugar arriba y la gente puede mirar todas estas luces y antorchas o lámparas, como tú lo quieras mirar, ese aceite quemándose con ese mechón en todos esos, en ese lugar. Vemos que la iglesia primitiva hacía todas las cosas en la luz y no en lo secreto. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y aquí vemos la historia de Eutico. ¿Qué es lo que vemos de Eutico? Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. ¿Y los dormidos cómo dicen? Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió y llevaron al joven vivo, fueron grandemente consolados. En el primer punto que vamos a mirar de esto, de la historia de Eutico, es vamos a defender la integridad de Eutico. Vamos a defender la integridad de Eutico. Y aquí vemos muchas veces el pecado de la eisegesis. Mirando muchos comentarios, muchas predicaciones de algunos pastores, me di cuenta que existe esta mala costumbre de introducir o justificar pensamientos que no se encuentran en el texto. Eso es eisegesis. No tuves la oportunidad de decir algo que no está ahí, pero ese versículo te excusa para decir tal cosa. Entonces, si esto me excusa para decir algo, voy a meterle cualquier idea que justifique lo que yo quiero decir a la congregación, aunque no diga eso el texto. La eisegesis, introducirle pensamientos al texto, no es algo cristiano, es del diablo. La persona que torció la palabra de Dios delante de Cristo, ¿fue quién? Fue el diablo. Entonces eso no es algo bueno. El tratar de inferir cosas, el tener una mente muy imaginativa y tratar de poner cosas que no están ahí. Muchas veces, muchos predicadores o teólogos, lo que buscan en ese pasaje es representar el pecado de algunos miembros de su iglesia. O sea, voy a ver quién se está durmiendo aquí. Aquí también vemos a alguien que está ¿qué? Durmiendo. Y si vemos que alguien está durmiendo, es el texto que me sirve como un pretexto para darle una pedrada a la persona que se está ¿qué? Durmiendo. O sea, ya tengo algo en mente antes de ir a dónde. Al texto. Y por tanto, Eutico no puede ser un cristiano verdadero. Porque si digo que es un cristiano verdadero, entonces, ¿qué es lo que voy a decir a los hermanos que se están cabeceando, verdad? Eso es lo malo, que muchas veces como pastores y predicadores o teólogos tratamos de excusar algo que ya vemos en la congregación y tratamos ahora de buscar un versículo a dónde excusar este pecado, a dónde sin investigar lo que realmente el texto bíblico dice. Se busca representar el pecado en Eutico de algunos miembros de la iglesia. Si vemos a una persona que tiene falta de disposición para oír la palabra, bueno, ¿tú eres como quién? Como Eutico, porque Eutico se durmió y mira, se mató. O si miramos a una persona que es indiferente a la predicación, que no está poniendo atención, que cruza los brazos, que está haciendo esto y que no quiere hacer el otro, muchas veces decimos, ves, si tú te sigues portando así, te va a pasar lo de quién, lo de Eutico. O si vemos que una persona es perezoso en los servicios, no le gusta venir, no le gusta escuchar, es una persona floja, no le gusta trabajar en la iglesia, no le gusta abrir su Biblia, no le gusta investigar, vamos a referir a quién, a Eutico. Y a Eutico le ponemos todo lo malo, porque es el personaje perfecto que me excusa para hablar del pecado de los miembros de la congregación. Pero pregunta, ¿estoy interpretando el texto? No. No, estoy tratando de inferir muchas cosas en el texto que no están en el texto. Muchos teólogos y predicadores tratan de pintar mal a Eutico. Perezoso, cristiano frío, desprecia la palabra porque se queda. Se durmió. Pero lejos de que esto sea verdad, lo contrario es cierto. Todo aquel predicador que apunte a Eutico como frío o flojo hacia la palabra, le voy a proponer esto. Trabaja todos los días como esclavo desde que sale el sol hasta las 7 de la noche. Come durante tu trabajo la comida más barata y solo lo suficiente para que no te desmayes y al menos puedas seguir trabajando. Que alguien de tu trabajo te dé latigazos cada vez que te salgan malas cosas. Luego que te vayas a dormir en lugar de irte a dormir, que te vayas a la iglesia y que te quedes en un servicio que dure toda la noche y hasta la madrugada y trata de no dormirte y ni siquiera bostezar. ¿Lo harías? Ahorita no hemos tardado, ni creo, ni una hora y media, y ya veo algunos ojitos que están cerrando. Entonces, cuidado al momento de interpretar un texto bíblico. Tenemos que mirar realmente qué es lo que está pasando en este texto. Oh, se está durmiendo, falta de fe. ¿Eres esclavo? ¿Has trabajado todo el día? ¿No has comido bien? ¿Te han dado latigazos? ¿Todavía estás en la congregación? ¿Estás a medianoche? ¿Estarías dispuesto a hacer eso? Y si la respuesta es no, ¿por qué estás llamando a Eutico como alguien flojo, alguien perezoso? Si Eutico hubiera sido un cristiano frío, ni siquiera hubiera ido, hermanos. Se hubiera quedado a dormir. ni mensaje hubiera. Oh, pues no había teléfono ahí, ¿verdad? Si Éutico fuera un cristiano frío, ni siquiera hubiera ido. O lo peor, Dios ni siquiera le hubiera ¿qué? Resucitado. Porque ¿qué es lo que le pasó en Hechos 5 a Ananías y Zafira? Murieron por su pecado y Dios no lo resucitó. Dios le disciplinó. ¿Qué es lo que pasó con los creyentes que estaban tomando la cena del Señor indignamente? 1 Corintios 11. Algunos estaban enfermando y otros estaban ¿qué? Muertos. Dios no los resucitó a ellos. Pero a Éutico sí. Ahora sí, Éutico podía decir, me dormí, pero resucité. Si Éutico no fuera un cristiano verdadero, no se hubiera quedado después de haber resucitado. Semejante golpe, caer del tercer piso, resucitar y aún a quedarte a comer, a celebrar la cena del Señor, a escuchar a Pablo hasta la madrugada. Y todavía creemos que Éutico es un cristiano frío. Versículo 8. Vamos a mirar realmente quién es Éutico. Y había muchas lámparas en el piso de arriba, en el aposento alto donde estaban reunidos. Todo esto entonces sucedió por la noche. Probablemente porque era el único tiempo en que podían estar presentes los esclavos y los trabajadores. Y eso explica también el problema de Éutico. Posiblemente ese muchacho es un trabajador o un ¿qué? Un esclavo. Es el primer día de ¿qué? De la semana. Este muchacho está cansado. No ha dormido el pobre. No ha comido bien. Y todo esto de noche, las lámparas, la falta de comer bien. Recuerda que el primer día de la semana es la comida ágape, donde por primera vez, al menos ese día, van a disfrutar de una comida decente. Y un joven llamado Éutico, más probable un muchacho esclavo de entre 8 y 14 años. Este muchacho está cansado, con hambre, rodeado de lámparas, de mechones, de aceite y con sueño. Solamente imagina el calor de las lámparas y tú con sueño, hambre y cansado. A la medianoche, escuchando la palabra de Dios. El calor de las lámparas y el calor de las personas. Por eso aquí apagamos el aire, porque ustedes son los que calientan el lugar. Las personas ayudaron a que el ambiente se hiciera más pesado. Pero él estaba allí. Él estaba allí deseoso de entender ¿qué? La palabra. ¿Cómo lo sabemos? Porque él se podía ir, pero él no lo hizo. Yo, I challenge you, te reto que un día no te alcances a bañar y que vengas del trabajo y que digas, en lugar de irme a bañar y comer algo, me voy directamente a la iglesia, voy a alcanzar el servicio y después ¿cómo? Este es Éutico. No vemos un hombre falto de fe, vemos un hombre con convicción, un joven que está deseoso de estar ahí al escuchar la palabra de Dios. Y un joven llamado Éutico que estaba sentado en la ventana, esto es un detalle muy grande. Este hombre está cansado, tiene hambre, está rodeado de lámparas que lo adormecen, las personas a un lado. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Si tú cuando vas manejando y te va dando sueño, ¿qué es lo que haces? Exactamente. ¿Para qué? Para agarrar aire fresco y note que. Entonces vemos que Eútico no es un muchacho perezoso y flojo que no le importa la palabra. Él está buscando un lugar donde pueda respirar aire fresco para no qué. Para, él está intentando estar escuchando a Pablo. Él está tratando de estar enfocado, pero el sueño le está qué. Le está venciendo. Entonces vemos que no es falta de fe. Tiene mucha fe este hombre. Vemos que aquí este muchacho evita sentirse así. Se siente adormecido, está en una ventana, está tratando de despertar y no puede. Vemos aquí que él evitaba sentirse así o buscaba despertarse de algún modo. Pero el texto dice, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Solamente quiero que entiendas esta parte, es que esto nos revela y nos hace ver bien cómo es una congregación local. Pablo, ¿de qué está preocupado? De que él se va, de que alguien lo quiere linchar, que no va a ver a los hermanos. Él está preocupado porque quiere adoctrinar y predicar y contestar las preguntas de quiénes. Pero tenemos otro muchacho aquí que está cansado, tiene sueño, busca cómo despertarte, pero Pablo se alarga Pablo porque tiene muchas preguntas que contestar. Y por más que este muchacho trata de estar firme, dice el texto, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. ¿Qué es lo que pasó? Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Y fue levantado muerto. ¿Se murió entonces por falta de fe? No. Su fe era lo que lo mantuvo allí. La Biblia al día dice, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eútico, y como Pablo continuaba hablando, fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Recordemos que la persona que está describiendo esto es Lucas, y Lucas es un ¿qué? Es un médico. Lucas sabe que realmente no es un desmayo, realmente esta persona ¿qué? Murió. Y si no me crees, no te quiero decir esto, pero si te avientas de un tercer piso, no creo que caigas vivo. Y lo levantaron muerto. Él le venció el sueño, pero escuchando ¿qué? La palabra. Escuchando la palabra. Y murió escuchando ¿qué? La palabra. Pero muchos van a dormirse por su falta de ¿qué? Por su falta de fe. Y van a morir en su enfriamiento espiritual. Pero vemos que aquí este no. Su fe está firme. Él está allí, él quiere estar allí, él quiere escuchar la palabra de Dios. Y qué tristeza que podamos criticar a este Eútico cuando nosotros, nuestra fe esté más fría que la de Eútico. Él está ahí, es un hombre constante. Este versículo no infiere que la culpa fue del apóstol Pablo, porque es Pablo el que después le resucita. Versículo 10, mira lo que dice. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Note que dice el texto que se echó sobre él así. y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Ahora, ¿por qué Pablo hace esto? Quizás en tu versión que tengas, si no es Reina Valera, dice de otra manera. Muchos dicen, se puso sobre encima de él. Esta acción que hace Pablo es hecha como parte de la oración por el muchacho. Algo similar también hizo Elías. En 1 Reyes 17, 21 dice, Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Puede ser que esto haya sido parte de la oración del apóstol Pablo. Esta acción es hecha como parte de la oración por el muchacho, o puede ser que la sanación haya sido por contacto físico. O sea que al momento que Pablo pone su cuerpo sobre el muchacho reciba la vida otra vez o vuelva a vivir. Puede ser también que la sanación haya sido por contacto físico, indicando así que Pablo realmente era un apóstol enviado de Cristo, que realmente hablaba de parte de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué capítulo estamos viendo? 20, pero el capítulo 19 dice así, el versículo 11, Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y ahora vemos a Pablo poniéndose sobre el muchacho, y el muchacho vuelve a vivir. Entonces, esto confirma el apostolado de Pablo, que realmente Pablo ha predicado y predica y es enviado ¿por quién? Por Cristo. Él es un apostelo, es un enviado de Cristo y por eso él pudo hacer este milagro. Y por tanto, si este milagro confirma su apostolado, también confirma el mensaje que él está predicando. O sea, todo lo que ha dicho ha sido inspirado por Dios. Todo lo que él ha predicado durante ese tiempo en Troas realmente es la palabra inspirada por Dios que se está impartiendo a los discípulos. Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, hasta que comenzaba a verse los primeros rayos del sol. Y así salió Pablo. Pablo no durmió. Salió de ese lugar así. Y llevaron al joven vivo. Ese es el recuerdo que les quedó del apóstol Pablo. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. De este muchacho podemos aprender mucho entonces. Y en lo poco que se habla de él, su convicción nos enseña mucho. Es poco mencionado, pero lo poco que se dice, su convicción nos habla mucho. Murió escuchando la palabra y resucitó por medio de ella. La pregunta es, ¿cómo vas a morir tú? Él quiso estar ahí desde principio a fin. Él no se fue. Si esto pasara a una congregación, lo primero que haríamos sería que llamar a una ambulancia, cancelar todo el servicio y la persona se ausentaría por 2 meses ahí. Pero ¿qué vemos a este muchacho? Que en cuanto es sanado, él aún se queda. Él quiso estar de principio a fin. Tenía comunión con los hermanos. Él estaba junto con todos. A pesar de que estaba cansado. A pesar de su fatiga y sus sueños, se quedó hasta el final. ¿Hasta que rayó qué? El alba. Él no se fue después del incidente. Se quedó a participar de la cena. Y algo aquí para terminar, algo que nos debe de hacer reflexionar es que la iglesia lo conocía y lo amaba. Porque el versículo 12 dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente ¿qué? Consolados. Ahora quiero que veas esta última parte. Dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. La iglesia lo conocía y lo amaba. ¿Su familia era quién? la iglesia. No vemos aquí su papá ni su qué, ni su mamá. Dice el texto, le llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. No vemos aquí papá ni mamá. Su familia era la iglesia. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Llevaron al joven vivo. No lo vemos con sus padres. Para él, Eutico, su familia era la iglesia. ¿Y cómo sabemos que la iglesia le amaba? Porque el texto dice que fueron grandemente consolados. Que cada vez que nosotros nos sentamos con sueño, que cada vez que nosotros querramos poner una excusa en el no venir a la congregación porque estamos cansados, porque estamos en a rush en el trabajo, porque no nos faltan energías, no tenemos la disposición, que recordemos la convicción de quién, de Eutico. Que recordemos que posiblemente este muchacho es un trabajador o un esclavo, pero su deseo de escuchar la palabra era más grande que su sueño. Dios les bendiga, hermanos. Le dejo lugar a mi hermano.